Ser Podcast.
Suena esta sintonía y eso significa que hablamos con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Iago, Manuel.
Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a los dos.
Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Ramón?
Bueno, septiembre siempre es el mes que se me ocurre poner el calendario en frente y mirar lo que ha pasado y lo que me viene. Lo que me viene es decir...
¿Y qué has visto?
Fechas y que espera. O sea, eso de organizar eso es tremendo. Porque cuando... Luego ya adquieres la rutina, que es lo que pasa cuando ya estás en el tercer o cuarto día, ya se acabó. Pero hay un día que yo maldigo, que es aquello de que se me ocurre el calendario y decir, ¿qué has hecho este verano y qué te espera hasta diciembre o hasta enero? No sé, cada uno tiene su horizonte de alguna forma puesto. Entonces te entra como una nostalgia, una decadencia, una pesadumbre, una tontería encima que necesitas reactivarte. Y ahora ya estoy con la rutina pim pam pim pam, o sea, ya no diré en plena forma, pero ahí andamos.
Yo, es una chorrada, pero yo tengo un calendario muy grande en la cocina de mi casa, pero un calendario igual así y así. Y entonces voy apuntando todas las cosas que voy haciendo, que son reseñables, las voy poniendo en el calendario. Llevo ya 2 o 3 años haciéndolo y voy marcando, yo qué sé, reunión con no sé quién, concierto de no sé cuánto, comida con tal. Voy apuntando todo. Y así, al final de año, voy mirando todo lo que he hecho durante el año y todos los conciertos que he ido, eventos y todo eso. Que es una chorrada, pero ya empecé a hacerlo un año y a partir de ese pues ya he cogido un poquito costumbre y voy apuntando, y sobre todo lo que me viene también de algunos eventos o algunas cosas que tenga cerradas, lo voy apuntando en el calendario, y a veces cuando estoy por la mañana preparándome mi cafetito, pues voy viendo ahí lo que he hecho y lo que me viene por delante. Nada, lo digo al hilo de lo que decías del tema del calendario.
No, pero perdón, antes de que intervenga Manuel, solo una cosa. Ese calendario no tiene precio. O sea, ya me pueden venir con agendas electrónicas, ese calendario en rojo con los números cada vez más grandes, con rotuladores, allí todo. Eso es una delicia, que es lo que te permite saber que tú eres reconocible. Nada más. Perdona, Manuel, que te toca a ti.
Manuel, tu semana.
Mi semana aterrizando, meditabundo, taciturno, con resaca emocional de Galicia y de las vacaciones, o por lo menos de estar ahí. Y aterrizando y poniéndome al día con todo el trabajo y nada, y en marcha. Tuvimos ayer un homenaje estupendísimo a Manuel Vicent, por cierto, y lo disfrutamos mucho porque está en una forma estupenda y se llevó al público de calle, y eso fue el evento que tuve esta semana. Lo cito aquí porque de verdad que merece siempre la pena leer a Vicent, pero en este punto en el que está ahora es simplemente maravilloso.
Vuelve la Liga este fin de semana. La semana que viene tenemos Champions, de lo que hablaremos ya la semana que viene. Pero os quería preguntar por la selección española, por las buenas sensaciones que ha dejado Ramón, lideradas por Luis de la Fuente, que nada más llegar al cargo, la verdad es que hubo voces discrepantes sobre si era la persona adecuada. Para mí es la persona adecuada a estar al frente de esta selección. Es una selección muy de autor. Y ya hay alguno que compara esta selección con la del 2008-10-12. Ramón, ¿tú crees que podemos comparar esta selección con aquella o es imposible?
Bueno, creo que el fútbol, como todo, evoluciona y es una selección muy moderna, que es lo que a mí me gusta. Compararla con la del 2012, 2008 o 2010, no sé si es así o no, pero es muy versátil, es muy plurinacional, tiene jugadores de las diferentes ligas, no tiene, digamos, ese divismo de un futbolista que sea capaz de decir yo soy el crack, más allá de la figura que puede tener Lamine. Para uno será Hausen, para uno será Pedri, para otro será Lamine, para otro será incluso Yarzábal. Es decir, es muy versátil. Es una selección que a mí lo único que me da pánico es de que se empiece a decir que es candidata a ganar el Mundial. O sea, vivamos el día a día, disfrutemos de cada partido, pasémoslo bien y luego ya iremos viendo.
Está en nuestro ADN.
Además, luego lo que haces... Claro, pero empiezas a descontar. Si un día pierde o juega mal, entonces ya algo pasa, empezamos a hablar de egos, No, el momento es para pasarlo bien. Y como tú dices, la cosa para mí más sorprendente, al margen de la calidad que ya tienen los futbolistas, ha sido la forma que lo ha gestionado un seleccionador que no venía recomendado por nadie, que tenía, no digamos, no tenía la aura que han tenido otros exfutbolistas o exentrenadores que han dirigido la selección. Ese, creo que ese saber hacer de la fuente tiene mucho mérito, ¿eh? Porque todavía hay quien sigue mirándole, pues si, bueno, pues si le ha salido de carambola, que si no sé qué, que si los futbolistas, hacer que esta gente funcione y funcione bien y que todos hablen bien es muy difícil. Estoy cada vez más harto de esos que han inventado el fútbol, que están todo el día de tácticas y que saben el, lo de ayer y lo de mañana, que si el 4-3-3, el 3-2-2, el 5-3-1, el pívote, el envido, el terrer, o sea, toda esa historia que está muy bien, pero a veces hay que tener sentido común. Y creo que la forma que lo está llevando, porque tiene una presión cada vez que hay una lista, si va Joan García porque ahora ha pasado el Barça antes del Español, si se ve porque está Morata y no está, y él lo lleva con una flema, no sé si es una flema británica o no sé si es que es una persona que ya está muy habituada a esos hechos, y creo que es de reconocer que hasta ahora a mí es lo que más me ha asombrado de esta selección, que ha hecho que sea querida, sea admirada y te lo pases bien jugando a fútbol, sin que él sea el protagonista, sino el que hace que todo eso fluya.
Manuel, ¿tú cómo ves a esta selección?
Yo creo que no hay comparación justa. La única comparación justa es poner a los jugadores de esta selección con los jugadores de la otra en su mejor edad, en su mejor momento, y aún así siempre habría una ligera ventaja sobre los nuevos, sobre los modernos, ¿no? Por preparación, por en fin, por los distintos avances, el distinto progreso. Dicho esto, la selección de 2008 abrió un camino que ahora esta selección no tiene que abrir. Es decir, demostró que una selección, que España podía ser ganadora, que España podía ser dominante, que España podía ser competitiva, que se acababa la maldición de los cuartos y las desgracias extrafutbolísticas que siempre nos acechaban en los grandes campeonatos. Ese camino ya se ha recorrido. Esa selección dominó el mundo durante cuatro, seis años, no lo sé. Y esta selección, bueno, pues a nivel de juego probablemente pueda conseguir jugar mejor, no lo sé. Es que el centro del campo de la otra me parece bastante insuperable, ¿no? Pero dicho esto, creo que ese camino ya está recorrido. Siempre va a tener un puntito más de mérito, siempre va a tener un puntito más de brillo. La primera, primero porque fue la primera, nos despertó a todos, nos puso a todos en órbita y nos quitamos de en medio años y décadas de mala suerte, de mal juego, de eliminaciones vergonzosas. Yo creo que ese camino ya está recorrido y esta selección tiene toda la pinta, la mejor pinta del mundo. Lo tiene, pero yo estoy con Ramón. Cuanto menos favoritismo, mejor, porque ya sabes lo que pasa ya, cuando llegamos a los sitios con
imposible.
El pecho inflado.
Sabéis que es imposible claro. Eso, y además en
no,
este
bueno,
país...
Que estamos entre los favoritos para ganar la Copa del Mundo es evidente. Primero porque ya la hemos ganado, en su modo, no tan lejanamente, y después porque estamos dominando y jugando, haciendo un buen juego y ganando los partidos, ¿no? Pero de ahí a entrar en el campo con el pechito inflado, la cabecita para arriba, mirando al rival por encima del hombro, somos España y somos favoritos, en el primer partido te pintan la cara y en el segundo te echan para afuera, ¿sabes? Esto funciona así.
También os digo una cosa, esto es más viejo que el hilo negro y aquí en España ya sabemos que cuando las cosas van muy bien somos los mejores, somos fantásticos, somos maravillosos. En cuanto va un mal un resultado, se pincha el globito, hay que nos creíamos más de lo que éramos, quiere decir que esto es más viejo que nada. Con lo cual yo creo que hay que quedarse con el momento actual de la selección, que es para disfrutarlo y mucho, y ya veremos cuando llegue el Mundial, que todavía queda para que llegue esa cita, donde sin lugar a dudas España creo que va a estar por lo menos en la terna de las favoritas para lograr el título, que luego, como hay una frase que dice Álvaro Benito, que es el terreno de juego pone a cada uno en su sitio, y eso no falla, tanto a los jugadores como a los equipos.
La pelota no engaña a nadie. Tal cual. La pelota no...
Ramón, te quería preguntar por tu opinión sobre el tema del Camp Nou, el Barça ahora ya jugar en el Johan Cruyff, toda la situación en el Barça que se empieza a juntar con todo lo que viene viviendo el Barça en los últimos años a todos los niveles.
Bueno, digamos que la gestión del Espai Barça, como es conocido, yo creo que es deficiente. La gente podía visualizar que una vez te olvidas de Montjuïc, pasas a jugar en el nuevo Camp Nou. Lo que nadie advertía es que hubiera una estación de paso que se llama Johan Cruyff, por más que el nombre del estadio sea emblemático y merezca todos los elogios, ¿no? Pero eso de jugar con 6.000 personas en el Johan Cruyff, en que los socios del Barça ahora mismo no disponen de un abono, sino que simplemente tienen que negociar partido a partido, todo eso crea una situación social, creo que comprometida. No soy yo nadie, porque serán los socios si les gusta o no les gusta, o qué es lo que van a decir. Pero creo que socialmente no es una situación recomendable. Pero luego está el apartado económico. Hay que olvidar que a partir de ahora el Barça va a tener la presión de lo que significa haber hipotecado el club para tener el equipo que tiene, con razón, no estoy diciendo ahí que Laporta no tuviera otra alternativa, pero ahora hay que empezar a pagar las hipotecas. Entonces las hipotecas es empezar, la gente de Goldman Sachs va a decir, bueno, va a venir, va a aparecer un señor cualquier día, va a decir, bueno, ¿esto cuánto se levanta la persiana? ¿Cuándo va a empezar a actuar? Porque hay intereses, porque hay situaciones de que tú has concedido un crédito de 1.300 millones y entonces tienes que empezar a recuperar el dinero, y el dinero no quiere incertidumbre, el dinero quiere certezas. Entonces en ese impasse, creo que la situación del partido contra el Valencia, una vez has concedido, has podido negociar que los tres primeros partidos se jugaran en campo contrario, que estás pensando en que la Champions ya veremos dónde lo haces, hombre, creo que la gente habría aceptado mucho mejor pasar de no salir de Montjuïc hasta que estuviera listo el Camp Nou. ¿Y qué ha ocurrido? Que se negoció mal, o se anunció a destiempo, o los timings no han concedido, hay un concierto en Montjuïc, no se puede jugar en Montjuïc, y a partir de aquí veremos si el próximo partido se juega en Montjuïc o en el Camp Nou. No creo que a un club como el Barça, para su reputación, le convenga saber dónde no está su razón social en cada partido. Eso me parece que, más allá de las opiniones que puedan merecer la gestión de Laporta, me parece que lo del campo, por la gestión del Espai Barça, ha sido muy deficiente y habrá que empezar a pedir responsabilidades cuando toque. No sé, el Barça todavía no ha cerrado el ejercicio económico de la pasada temporada, tengámoslo en cuenta. A partir de ahí veremos en qué situación se encuentra y cuándo va el presidente va a comparecer, porque el presidente Laporta ha dicho que hablará cuando sea traslado en el Camp Nou. No sé si será contra la Real Sociedad a finales de septiembre, veremos cuándo, pero es una situación que ya no se puede demorar más, porque ha provocado salida de ejecutivos del club y ha provocado pues una cierta desorientación, al menos a ojos internacionales. No voy a decir que la gente dice, no, es que esto nadie ha dicho nada. Bueno, no creo que sea muy normal cuando tú pones en la ficha dónde se juega el partido. Estadio Johan Cruyff. La gente dice, ¿cómo?
Sí, sí.
No es el Camp Nou, no es Montjuïc. Pues bueno, eso es, yo creo que es normal preguntar, que algún día nos cuenten qué es lo que ha pasado para que esos timings anunciados no se hayan cumplido.
Bueno, no es la primera vez que el Barça anuncia cosas que luego no se cumplen en tiempo y forma. Yo creo que en el tema del Camp Nou han corrido más de lo que deberían. De hecho, es que incluso no tenían ni las licencias del ayuntamiento para poder abrir al público el estadio del Camp Nou, porque no garantizaba la seguridad mínima que tenía que tener para recibir público. Y veremos cómo evoluciona esto, porque como decía además Ramón y venimos contando durante todas las últimas semanas, el Camp Nou tiene asociado muchos contratos de patrocinio que vienen ligados a que esté terminado el Camp Nou en un tiempo determinado, porque si no esos patrocinadores pueden romper los contratos y el Barça podría perder dinero, y mucho dinero, si no cumple con el plazo que tiene establecido para tener el Camp Nou definitivamente, no parcialmente, sino de forma definitiva. Manuel, no sé si quieres decir algo al respecto del tema.
No, un poco coincido en vuestras líneas. Tampoco he profundizado tanto en la información como evidentemente vosotros. Sí que es cierto que no es la primera vez que se anuncian cosas sin saber si se van a cumplir. Y yo no sé, no entiendo la necesidad de hacerlo, ¿sabes?
Claro.
No sé si es como tranquilizar a la afición, pero al final te va a salir peor, ¿no? La tranquilizas, pero aplazas, ¿no? Un poco el enfado sí lo hay, pero tampoco la afición se va a enfadar por un estadio como el Camp Nou, gigantesco, con una obra de reforma de ese calado, se vaya a tener que retrasar, ¿no? No entendí muy bien los anuncios tan prematuros que se hicieron, y supongo que ahora están pagando el precio de haberlo hecho.
Por cierto, os quería preguntar qué os parece, sigo contigo Manuel, el vídeo, ayer la Federación Española de Fútbol publicó el primer vídeo del CTA analizando las jugadas, vamos a llamar polémicas, de las primeras jornadas de liga, donde apareció una persona que iba diciendo, bueno, en esta jugada se ha pitado esto, tenían que haber pitado no sé qué, en este asunto, en esta mano, tenían que haber arbitrado esto de esta forma. ¿Os convenció la forma en la que tenía el CTA de contar y explicar todas esas jugadas polémicas, que también dijeron en su momento que se iban a explicar esas jugadas que fuesen claras? Los grises que fuesen interpretables no se iban a explicar, que es probablemente donde haya más polémica. ¿Pero os parece bien esta iniciativa, Manuel, de explicar las jugadas?
Los grises son más interesantes.
Claro, que es donde está Lomollar, claro.
Es un ejercicio de transparencia. ¿Qué ocurre? Pues ya sabes cómo somos las aficiones, ¿no? Que vamos a empezar a interpretar un arqueado de cejas, porque se eligió esta palabra y no otra, porque aquí va una subordinada y en esta subordinada no se utilizó antes. Es decir, cada uno va a arrimar el asco a su sardina, incluso en las jugadas más clamorosas. Pero bueno, se había dicho ya, ¿no?, que se pretendía, yo creo que ya está instaurado en otras competiciones, ¿no?, la transparencia total respecto a la toma de decisiones. Es cierto que hay decisiones muy delicadas, pero también entiendo que hay debates muy enjundiosos, ¿no?, entre los propios colegiados en caliente para decidir qué ocurre con una jugada y qué reglamentos se aplican en esa jugada, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuanto... A ver, yo le veo el lado positivo, por supuesto, pero que cuanto más se exponga todo esto, más tiempo le vamos a quitar al fútbol. Es decir, al final va a haber una crónica de lo que ha ocurrido en el campo y una crónica de lo que ha ocurrido delante de las pantallas. ¿Quién ha estado mejor o peor? ¿Quién ha acertado más? ¿Quién aplicó mejor el reglamento? ¿Qué repetición ha sido la más adecuada? En fin, yo estoy tan saturado de este asunto, a veces hasta pienso que vuelvan los 80 con aquellas cafradas arbitrales que por lo menos te quitabas de en medio todo el culebronazo. Lo sabía, había culebronazos, pero este, yo imagino que será por las redes sociales que se multiplica exponencialmente, ¿no? Pero
sin
ya
duda.
Estoy, ya estos debates me tienen saturado.
Ramón, ¿a ti te convence?
Bueno, a mí me parece bien que sepamos qué piensan y luego qué información gestionan, que eso es un poco como la información periodística, a qué le das relevancia y a qué no, a cuáles son las jugadas para ti que hay que comentar y cuáles son no, porque a partir de lo que eliges y lo que descartas, te haces una idea de qué es lo que piensan y qué es lo que es interesante y lo que no. Por lo tanto, esa declaración de intenciones me parece estupenda, pero yo sigo pensando que más allá de las exposiciones de cada uno, que eso va muy bien con la comunicación corporativa, yo sigo echando de menos los espacios comunes y las salas de prensa. Es decir, a mí me gusta que se puede preguntar.
Sí.
Otra cosa que es muy interesante últimamente es saber a quién acreditas para una conferencia de prensa, porque ahí es donde hemos perdido los papeles. O sea, antes tú tenías, por ejemplo, si tú te quieres acreditar para un partido de la Champions, tienes que justificar que has hecho durante un determinado tiempo una serie de trabajos en los que tú has informado de la Champions. O sea, no te acreditan por acreditarte. Pues claro. Eso, yo creo que ahora las salas de prensa, cada el que es dueño del micrófono, por decirlo de alguna forma, acredita a quien le parece y concede la voz para que pregunte a quien más le importa. Y eso ha vulnerado un poco lo que era una sala de prensa, el espacio. No ocurre solo en deportes, ocurre en política, ocurre en todo. Es decir, el hecho de un espacio común y de una sala de prensa en donde uno pueda preguntar con educación y con criterio lo que le parece y que los interpelados puedan responder, me parece que sería un ejercicio a recuperar. Otra cosa es que cuando uno no pregunte en los términos que tiene que preguntar, le puedan retirar la palabra. Y que le puedan decir, oiga usted, porque eso también lo reivindico, los jefes de prensa, los que moderan las ruedas de prensa, deben tener la facultad de alguien retirarle la palabra o la posibilidad de preguntar si su pregunta o su formulación ha sido incorrecta o mal hecha. Pero tenemos que saber cuál es el criterio. A partir de ahí yo creo que todo se puede hacer mejor. Pero ahora no, ahora vemos pues que cada uno explica lo que quiere en los términos que le conviene y luego cada uno saca la punta que quiere. Y eso se ha convertido en un intrusismo profesional. Ya bastante estamos mal vistos los periodistas, hemos perdido credibilidad, no tenemos ascendente. Y golpe y porrazo, las conferencias de prensa, los comentarios que hay respecto a cualquier información son de cualquier índole. Entonces se arma tal pastizal que es muy difícil saber exactamente qué ha pasado. Es posible que un comentario de un árbitro, una vez su información haya sido subida a la red, al cabo de 5 minutos no tenga nada que ver con lo que ha dicho, sino que con las interpretaciones que se deducen de lo que supuestamente el corte que ha salido publicado en las redes se ha dicho. Y eso para mí es un problema muy grave. Se trata de los árbitros, de los entrenadores, de los jugadores, de quien sea y de los propios periodistas.
Y quería terminar hablando de la figura de Sergio Scariolo, el que ha sido el seleccionador de España durante los últimos 15, 16 años al frente de la selección. Ha sido el seleccionador más laureado. Hablamos de 8 medallas, 5 oros, entre ellos un Mundial, 4 Eurobásquet, una plata en los Juegos y 2 bronces, uno en los Juegos de 2016 y Eurobásquet 2017.
Es cierto que este torneo ha sido malo, de hecho ha sido la peor clasificación de la selección española en un Eurobasket en toda su historia, pero Manuel, hay que poner en valor la figura de Sergio Scariolo, que ahora se pone al frente de Real Madrid, pero es historia viva de nuestro baloncesto.
Yo creo recordar que eres fan de Calamaro o de sus canciones. Ya sabes que todo lo que termina, termina mal. Generalmente, si no terminase mal, seguiría adelante. El ciclo ha sido extraordinario y hay un momento en que se acaba, se agota, se extingue y se deja de ganar, porque nadie puede ganar o nadie puede competir en semifinales y en finales eternamente, y tampoco España es Estados Unidos en básquet. Es una selección potentísima, ha sido campeona de todo, pero no es Estados Unidos, claro, que va a estar siempre, siempre, siempre en las finales. Y así que nada, chapó, reconocimiento absoluto, ha peleado con todo lo que tenía, y lo que tenía ya no es Gasol, ya no es Navarro, ya no es figuras absolutamente internacionales y determinantes, y hay grandísimos jugadores, pero el saltito, digamos, pues se hace reconocible. No, seguramente para tan mal resultado se podía haber peleado más, pero vamos, es un ciclo absolutamente extraordinario y digno de elogio y de reconocimiento por parte de todos, ¿no?
Ramón.
Bueno, yo creo que la reputación de Scariolo está a salvo, más allá del resultado que haya ocurrido en esta ocasión, que ha sido un resultado, no diré sorprendente, pero sí hasta cierto punto inesperado, ¿no? De que por más que las selecciones estuvieran en un momento de debilidad, pensábamos que a partir del primer partido ya todo ha ido mal, ¿no? O sea, los partidos se han acabado mal, ha habido la sensación de punto final. Eso cuando a veces dices, ¿por qué se anuncia el fin de un seleccionador, uno de una etapa? Entonces, si las cosas van mal, se dice, no, es que se han dejado ir porque ya saben que el seleccionador no continuará. Podemos hablar de los timings, pero yo creo que no podemos hablar del currículum de Scariolo. No podemos hablar en negativo, o sea, es un entrenador que no solo ha enriquecido aprovechando una generación buena, sino que tácticamente ha sido un entrenador muy rico, ha sabido buscar registros diferentes, ha sabido buscar liderazgos, y es un entrenador que merece la mejor consideración, ¿no? Al menos esa es la sensación, sin ser un experto de baloncesto. Creo que mucha gente querría tener un entrenador como Scariolo. Él ha dado el paso ahora para el Madrid. Creo que también el Madrid, la apuesta que ha hecho por él en detrimento del anterior entrenador, que era, pues, más allá de que la última temporada no fuera lo feliz en todos los términos que quisieran, tenía con Mateo un cierto crédito como para que alguien que le sustituya tenga que ser muy importante para que no se provoca un cisma social, ¿no? Entonces, donde va Scariolo, la figura de Scariolo es para respetarla, para admirarla y esperar a ver qué es lo que va a hacer ahora.
Honores para Sergio Scariolo, que ha dejado el listón altísimo en la selección española. Que nada, queridos, la semana que viene hablaremos también de la Champions, que arranca la semana que viene con los equipos españoles, con los 5 que tenemos. Así que pasad buena semana. Abrazo a los dos.
Muy bien, un abrazo. Buenas noches.
Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.